desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy es un día muy especial para nuestra iglesia. Es domingo, es el día más lindo de la semana, es el día del Señor. Pero es un día muy especial porque en este momento es el día en el cual nosotros vamos por segunda ocasión transmitiendo en vivo a través de todos estos recursos, las redes sociales y a través de la disposición y la capacidad, los talentos y la habilidad de mucha gente de nuestra iglesia que quieren que su iglesia progrese, que quieren que su iglesia avance, que quieren que su iglesia vaya siempre un paso adelante, que vayamos siempre en la vanguardia de todo lo que está sucediendo y que nos podamos globalizar. El culto de las 10 de la mañana hicimos una transmisión a partir de las 10:50. Todos los domingos estaremos transmitiendo la primera vez el mismo sermón a las 10:50 de la mañana y a las 12:10 en punto estaremos transmitiendo el segundo culto dominical matutino. Esta mañana hemos iniciado con la alegría, con el buen sabor de boca de poder narrarle y contarle a los hermanos de nuestra iglesia el extraordinario y el lindo trabajo que están haciendo nuestras misioneras allá en España. Va de parte de nuestra iglesia y en el mío propio, hermana Carmen, hermana Zamora, hermana Oralia, hermana Santita querida que estás allá en España, en las ciudades de Collado Villalba de Guadarrama y también allá en la ciudad de Alcalá de Henares. Va para el pastor Francisco Rever, nuestro agradecimiento por ser un extraordinario anfitrión y por hacer pasar un buen tiempo a nuestras hermanas misioneras. En nuestra iglesia en esta mañana vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Extraños que se hicieron famosos. Y acá, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie a usted que nos sigue en vivo y que nos está viendo a través de este medio, de este recurso, a través de Facebook en vivo. Queremos decirle que le mandamos a usted un fuerte saludo, un caluroso saludo y mucha bendición desde donde usted pueda estar y hasta donde usted se encuentre en este día. Queremos explicar muy bien que este ministerio no es para que cristianos se queden en casa. Esto no es para que usted vea los programas de televisión o que nos vea a nosotros en vivo y usted opte por no ir a la iglesia y se quede en casa. Esto es exclusivamente diseñado pensando en amigos suyos que no quieren nada con Cristo, pensando en amigos suyos que tienen vergüenza acercarse a una iglesia evangélica y que por este medio probablemente usted va a sentir la inspiración, el deseo de un día formar parte de los cientos y de cientos de hermanos que somos en nuestra congregación. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 32. Yo voy a dar lectura del 27 al 31, y en el versículo 32 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todos en el 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y está en nuestro corazón el deseo enorme de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Pedimos que bendigas, Señor, a nuestra congregación. Oramos para que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hay dos figuras que yo quiero presentarles a ustedes Y con estas dos figuras explicarles que fue un momento bastante triste y fue un momento en el cual empieza a desgarrarse el corazón de Jesús. Aparecieron unos extraños, personas que no habían sido mencionadas, personas que no habían prácticamente participado en casi nada en la vida de Jesús. Pero aparecieron en los momentos más necesarios y justo en el momento que más Jesucristo lo necesitaba, Dios los tenía preparados para un trabajo especial. Poniendo en contexto que lo que había sucedido, esto es jueves en la noche, se establece la Santa Cena. Jesús estaba en el epílogo, estaba culminando su ministerio, estaba entrando en la última noche, la última mañana, la última tarde, y chao, se terminaría el ministerio de Jesús. Se cierra todo, se culmina con la Santa Cena, Jesús comparte inclusive con un traidor. Jesús estaba compartiendo la cena del Señor, el pan y el vino que representaban el cuerpo y la sangre de Él. Había, además de un traidor, había una persona que le iba a negar, había también una persona que le iba a abandonar, como lo hizo Pedro, como lo hizo Tomás y como lo hicieron el resto. Después de esto, Jesucristo se va, prácticamente sale de la cena del Señor y antes de ser arrestado, se va a un sitio en donde está totalmente solo. Ahí fue donde le dijo a Jesucristo a su Padre: Padre, mira, si es posible que pase de mí esta copa, que se haga, pero por favor que no se haga como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. Dice que caían gotas muy grandes de sudor como de sangre. Jesús se incorpora, se pone de pie y llegan la turba comandada y capitaneada por el gran traidor Judas. Se acerca a él, le da un beso y viene toda la turba y la patrulla romana lo arresta y se lo llevan al pretorio, a donde le hicieron todo lo que acabamos de nosotros de leer, parte de todo lo que le hicieron, de lo que acabamos de leer. Hermano, en la Biblia se habla muy poco de algunos personajes, pero muy poco o casi nada se habla de estos personajes, que hicieron cosas que con una sola participación se convirtieron en unos gigantes de la historia. Es cierto que nosotros encontramos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, personajes que son los que dominan el relato, personajes que son los que dominan toda la narración de lo que cuentan los escritores sagrados. Por ejemplo, el libro de Éxodo, ¿no? Su personaje principal es Moisés. En el libro de Josué, el personaje principal es también Josué. En el libro de los jueces son unos personajes que se dan, pero en el libro de Samuel, Samuel, David, Saúl. Pero no como en algunos otros pasajes de la Biblia, en donde hay personajes que hicieron una sola cosa. No fueron tan populares, no fueron tan, que no presenciaron repetidas veces algunas escenas, pero una tan sola cosa que hicieron fue suficiente para que estos hombres se convirtieran en famosos. La Biblia dice que todos huyeron. Si me das, por favor, ahí hay un texto, hay una figura, hay un versículo que me dieran, por favor, para poderlo leer, para que los hermanos entiendan el contexto de todo esto. Dice la Biblia: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué? ¿Qué se cumplió? Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Pensando en esto, Jesús se queda solo. Ahí nos damos cuenta, todos aquellos bárbaros, todos aquellos exagerados, todos aquellos lengua larga, todos aquellos que lo único que hacen es hablar, pero en el momento donde más se les necesita, no aparecen en acción. Ahora, quiero hablar con todo el decoro y con toda la claridad posible. Hermano o hermana, para los que escuchan por la radio, para los que nos siguen en el audio del Facebook y los que ahora amable y gentilmente nos siguen en vivo y en directo a través de este video, es muy probable que usted en su iglesia no sea una persona popular. Pero eso no significa de que usted no esté preparado, o eso no significa de que usted no esté capacitado, o eso no significa de que Dios no tenga algo en específico para que usted haga. Tal vez usted mismo se ha autoalimentado su complejo de inferioridad. Es que en la iglesia siempre mencionan a fulano, es que en la iglesia siempre mencionan a fulanita, es que el pastor tiene siempre sus preferidos, es que en la iglesia se dice esto y se dice lo otro. Bueno, eso es nada más una sensación de un complejo de inferioridad. Porque entonces usted no entra, porque entonces usted no se involucra, porque entonces usted no participa en las cosas que son importantes, que son trascendentales. Es muy probable que tal vez usted en su iglesia no sea la persona más popular. Es muy probable que usted no sea una persona carismática, una persona simpática, una persona con una personalidad muy atractiva. Pero, hermano querido, usted sí puede convertirse en una persona útil para Dios, no importa cuál sea su trasfondo. Dios tiene algo especial asignado para usted. Dios tiene algo reservado para usted. Esto no es para un grupo específico. Usted también tiene espacio para formar parte de este ministerio hermoso. Sería lindo, a mí me parece que sería lindo, sería espectacular, sería hermoso que usted por fin se dejara usar por Dios. Para que usted salga de ese promedio, para que usted salga de ser ese tipo de personas, el status quo, que se permanece o ha permanecido por tanto tiempo haciendo lo mismo por tantos años en su vida eclesiástica. ¿No cree que usted se merece darse una oportunidad? ¿No cree que sería hermoso que su vida apareciera entre aquellos que hicieron algo maravilloso para el reino de Dios? Por eso vamos a hablar de algunos que no fueron tan conocidos, que no fueron populares, pero que se convirtieron en famosos. No fueron aquellas personas que dominaban el relato, la narración, pero lo que hicieron, lo poco hicieron o lo único que hicieron fue suficiente para cambiar diametralmente sus vidas. Oiga esto. Marcos capítulo 15, versículo 21, dice lo mismo que dice Mateo. En Marcos capítulo 15, versículo 21, vamos a ver nosotros al famoso Simón de Cirene. Capítulo 15, versículo 21. Dice la Biblia así. Y hay algo que yo subrayé, lo tengo anotado entre Mateo y Marcos, y hay algo que yo quiero explicarle a usted en este momento. Capítulo 15, versículo 21 de Marcos dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Aquí hay dos cositas que quiero explicar que son bien importantes. El nombre de Simón de Cirene se menciona solamente una vez en cada uno de los evangelios en la Biblia. Le voy a decir algo. Solamente Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan. En los 21 capítulos que tiene el evangelio según San Juan, no se menciona el nombre de Simón de Cirene. Quiere decir, fíjese, si estábamos nosotros en el capítulo 26 de Mateo, Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24, y estos relatos aparecen en el 26 en Mateo, el 15 en Marcos y el 23 en Lucas. Quiere decir que estaba a punto de terminar el relato de los escritores sagrados y no se había mencionado el nombre de Simón de Cirene. Mire, la Biblia dice algo que a mí me preocupa, y esto es algo que usted tiene que ponerse a pensar. Aquí dice que lo obligaron. Ok, quiero adelantarme antes de su objeción y antes de su corrección. No, es que yo no quiero servir obligadamente. No, es que a la fuerza ni los zapatos entran. Ok, solamente le quiero pedir que piense en esto. ¿Usted no cree que Dios es capaz de obligarlo a hacer algo que usted no ha querido por toda esta vida? Hermano, esto es demasiado serio. Aquí dice que venía un hombre, Jesús llevaba la cruz para ir al Calvario, para ir al Gólgota, Y aquí dice la Escritura que obligaron a un hombre para cargar la cruz. ¿Qué tiene que pasar en su vida para que usted deje la zona de confort en donde se encuentra? Usted está corriendo el riesgo, querido hermano, usted está corriendo el riesgo, amada hermana, de que Dios le tenga que obligar a hacer algo que usted no ha querido hacer. Y vamos a terminar. ¿Pero cómo? Lo hizo con Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive y pregona contra esta ciudad, porque la maldad ha subido delante de mí. Jonás no quiso. Y vino y le preparó un pez y se lo tragó. Y vino y lo vomitó en la misma ciudad. En el capítulo 3, versículo 2, dice exactamente lo mismo. Dios no iba a cambiar de planes con Jonás. Lo obligó a hacer algo que él no quería. O sea, mi pregunta es, ahora a las 12:25, pasado del mediodía, en el junio 16 del año 2017, ¿usted está corriendo el riesgo de que Dios lo obligue a usted a hacer algo que usted no ha querido? Y a veces uno piensa que esto es una pérdida de tiempo, a veces uno piensa que esto no vale la pena, I don't think I can do that, I don't think I deserve this, I don't think I'm going to waste my time in doing little things in church. Ok, perfecto. Le voy a dar un testimonio. Pasaron los años, pasaron como unos 30 años después de esto que hizo Simón de Cirene, y dice la Biblia en el Evangelio, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, no me vea esto, yo le voy a dar después la cita. Vea lo que dice la Biblia. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mira. ¿Sabe usted quién está escribiendo? Casi 30 años después de que Cristo murió, casi 30 años después de que Simón de Cirene cargó la cruz, casi 30 años después de que Cristo fue sepultado, de que resucitó y de que ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, para interceder por nosotros, 30 años más tarde, el hijo de Simón de Cirene, llamado Rufo, era un fiel servidor de Dios. ¿Se le puede pasar a usted por la mente esto? El testimonio de Rufo, cuando probablemente haya sido diácono, misionero, predicador. ¿Se imagina usted cuando presentan a Rufo? Y Rufo quiso dar tal vez el testimonio: hermano, yo quiero que ustedes me conozcan, yo vengo de tal ciudad. Mi papá probablemente no era elocuente, mi papá probablemente no era multimillonario, mi papá probablemente no era un industrial, mi papá tal vez no era un hombre educado, pero mi padre, lo que yo tengo en mi mente y lo que toda la gente me ha dicho, que mi padre fue el único hombre que llevó la cruz de Jesucristo en los últimos metros que a Cristo le quedaba para ir a la cruz del Calvario. ¡Qué testimonio más lindo! ¿Qué me importa a mí si papá fue a la escuela o no fue a la escuela? ¿Qué me importa a mí si mi papá no tuvo un título académico? Pero una de las cosas que yo puedo contarle al mundo es que mi padre fue el único hombre que llevó la cruz de Cristo hasta el Gólgota, hasta el Monte Calvario. Eso debe haber sido un testimonio maravilloso. Por eso, con mucho cariño. Hermano, usted no sabe lo que puede pasar con sus hijos. Usted no sabe lo que puede pasar con los hijos de sus hijos. Usted no sabe lo que Dios va a hacer de sus hijos y de los hijos de sus hijos en los próximos 10, 15, 20, 25 años. Los futuros pastores, los futuros misioneros, el futuro director del seminario, el futuro director de la agencia misionera, el futuro coordinador de todos los viajes misioneros de la West Bronzeville. Ya no vamos a ser nosotros, van a ser nuestros hijos. Y van a ser los hijos de nuestros hijos. Una sola vez apareció en la Biblia. There's only one time, and he became very famous. Bueno, en el relato, en Lucas capítulo 23, versículo 50, Lucas capítulo 23, versículo 50, hay otro hombre. Su nombre es José de Arimatea. Y es uno de estos, igual que Simón de Cirene, que aparecen una vez en la Biblia. Capítulo 23, versículo 50, el famoso José de Arimatea. Dice la Biblia de esta forma: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¡Qué tremendo! ¿Sabe usted que si no hubiera sido por estos cuatro evangelios, nunca se hubiera mencionado el nombre de José de Arimatea? Génesis hasta Malaquías, Hechos hasta Apocalipsis, nadie. Y este hombre, José de Arimatea, era miembro del concilio, era miembro del Sanedrín, era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que Dios tenía preparado. No era famoso, no era carismático, no era simpático, no era popular, no era por ahí de esos hombres extrovertidos. No, era bajo perfil, era tranquilito. Y si no lo mencionan estos, oigan, si no lo mencionan Mateo, ni Marcos, ni Lucas de Juan, hubiera pasado totalmente desapercibido. Y aparece un extraño en el momento histórico, en el momento más especial, en el momento que Cristo más lo necesitaba. Ahí aparece José de Arimatea. Estamos a menos de un mes, querido hermano, estamos a menos de un mes de celebrar el 37 aniversario de nuestra iglesia. Mira cómo quisiera, cómo me encantaría, cómo me gustaría que aquellos de bajo perfil, aquellos que están en status quo, aquellos que no mueven ni un dedo para hacer algo verdaderamente rimbombante en la iglesia, que este día, el 13 de agosto, algo extraordinario pueda pasar en la iglesia. Para que usted se deje usar por Dios. ¿No cree usted que merece la pena? ¿No cree usted que valdría la pena de que haga algo más de lo que ya está haciendo? ¿Ir un poquito más allá? ¿Ir la extra mía? Aparece exactamente en el momento más importante. Ahí no estaba Pedro, ahí no estaba Tomás, ahí no estaba Felipe, ahí no estaba Mateo, ahí no estaba Natanael, ninguno. Todos se fueron. Y si, por eso, siempre nos hemos dicho esto, y ojo, ninguno de nosotros en la iglesia somos indispensables. Somos necesarios. La iglesia es de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Nosotros solamente somos siervos y siervos inútiles. Pero qué bendición, qué hermoso fuera de que dentro de todo esto que pasa alrededor de la iglesia, nosotros fuéramos no solamente observadores, sino que fuéramos protagonistas de lo que está pasando en la iglesia y de lo que debe de pasar en la iglesia. José de Arimatea era un hombre acaudalado, era un hombre rico. Era un hombre que tenía sus servidores. Era un hombre que tenía a su servicio. Era un hombre que tenía a su disposición gente del servicio doméstico. Como ahora tienen choferes, como ahora tienen las sirvientas, como ahora tienen las personas que ayudan aquí, las personas que ayudan allá. Cuando él supo que Jesús estaba colgado, que había muerto, José de Arimatea se arrancó y se fue a la tienda. Él no mandó a la sirvienta, él no mandó al chofer, él no mandó a nadie, él no mandó a nadie de su familia. Voy a ir yo a la tienda específicamente a comprar la sábana. No voy a usar una sábana sucia, no voy a usar una sábana usada, no voy a permitir que nadie me preste a mí una sábana para dársela a Jesús. Ya me imagino que habría sido interesante cuando José de Arimatea, un hombre que era muy conocido, miembro de un concilio, entra a una tienda de aquí, de la Jefferson y de la Washington y de la Elizabeth, allá con los coreanos, allá con los chinitos, a comprar una sabanita de $4 o $5. ¿Y qué anda haciendo por acá, don José? ¿Qué lo trae por acá? Primera vez que lo veo yo haciendo compras. Necesito una sábana. Mire, aquí tenemos una baratita. No, deme la mejor, por favor. Mire, cuesta nueve. No, deme la más cara. ¿Y para qué la quiero? La quiero para Jesús. La quiero para el Hijo de Dios. La quiero para mi Señor. Pero eso no fue lo único que hizo José de Arimatea. Sino que José de Arimatea también tenía preparado su sepulcro. El sepulcro que él tenía reservado para él. Sin darse cuenta qué es lo que iba a pasar y para dónde iba a repercutir todo esto en el futuro. La tumba Jesucristo la usó un par de días, porque al tercer día resucitó. La tumba nunca la volvió a usar nadie, y ahora se convirtió en la tumba más famosa de toda la historia de la raza humana. Do something. Aunque sea poco, haga algo. Salga de ese letargo, salga de ese enmarañamiento, salga de esa vida tan amarrada, tan encadenada, de esa vida tan enredada, tan enrollada en que está, que muchas veces no hacemos nada para la obra del Señor. Cero iban dos. Simón de Cireno repercutió en la vida de su hijo. Y luego, 30 años más tarde, su hijo se llega a convertir en una de las personas claves en el ministerio del apóstol Pablo. Cero iban dos, José de Arimatea, la sábana, y luego el sepulcro. Pero luego viene un hombre maravilloso. Su nombre es Nicodemo, en Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 39. Muy poco se habla, por cierto, hablando de que en algunas veces se menciona solamente Mateo, Marcos y Lucas, pero no lo menciona Juan. Bueno, en estas veces a Nicodemo no lo menciona Mateo, a Nicodemo no lo menciona Marcos, a Nicodemo no lo menciona Lucas, solamente lo menciona Juan. Y lo menciona dos veces, lo menciona en aquel diálogo, en aquella conversación que tuvieron una noche, en donde Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo, y tú que eres el maestro de Israel y no sabes esto. Y luego la última participación que queda escrita o recopilada en el Evangelio según San Juan es en el capítulo 19. Vea lo que dice el 19:39 de Juan. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, ¿como de cuántas libras? En los tiempos bíblicos, las especias aromáticas eran carísimas. No cualquier persona, la gente del vulgo, la gente de condición pobre, la gente que vivían en situaciones adversas económicamente hablando, no tenían ellos recursos para poder tener especias aromáticas. Este hombre, dice la Biblia, que tenía, ha de haber tenido más. Y es probablemente no se usaron todas, pero trajo como 100 libras, un quintal, 50 kilos, 4 arrobas, para los que están en el mercado, de especias aromáticas, lo más caro. José de Arimatea compró la sábana nueva, quizá la más cara. José de Arimatea utilizó su propio sepulcro, el que él tenía guardado y reservado para el día de su muerte. Se lo dio a Jesús. Are you willing to give up something that is so precious to you? Somos tacaños, somos amarretes, somos codos. Por eso viviremos miserablemente nosotros por el resto de nuestras vidas. Nicodemo apareció en un momento, claro, de noche. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Y le dice Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo quedó impactado por lo que Jesús le habló. Se considera que Nicodemo nació de nuevo, aceptó a Jesucristo, pero ese bemol que tenía era la situación de que por miedo a los fariseos y a las instituciones religiosas de ese tiempo, él no pudo identificarse con Jesús como debía de haberlo hecho. Pero llegó el momento donde Cristo estaba muerto y dice, este es el tiempo para demostrar lo que yo puedo hacer por Jesús. Hizo algo con el cuerpo de Cristo para prepararlo para su sepultura. Se cuenta, mire qué interesante esto. Se cuenta que el relato que tuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 es uno de los pasajes que nosotros consideramos los pastores y los predicadores, que no hay un predicador en el mundo que no haya predicado sobre Juan capítulo 3, 1 al 10. Así como Salmo 23, Así como Juan 3:16, así como la historia del encuentro de Zaqueo con Jesús, este encuentro de Jesús con Nicodemo se considera que son los relatos que Dios más ha usado a través de los predicadores del mundo, a través de la historia, que más almas ha traído a los pies de Jesucristo. Un hombre extraño, un hombre que hizo una sola cosa a vez, una sola cosa por una vez. Es un hombre que no tuvo participación como muchos otros. Por eso regreso a esta premisa, regreso a esto que comencé explicándole. Quizá usted en la iglesia, y ya deje ese complejo de inferioridad, por favor. Es que a mí no me dijeron nada, es que a mí no me toman en cuenta. Es que fíjese que a fulano sí, ay, pero no voy a hablar de fulanita, porque ya ese es complejo de inferioridad. Métase, involúcrese. Es muy probable que usted no sea una persona popular en su iglesia. Y hablo para los que nos ven. No sé si su iglesia es una iglesia grande, no sé si su iglesia es una iglesia pequeña, no importa el tamaño de la iglesia que usted vaya, usted está resentido, ya no vaya, no se congrega, y por lo mismo, porque usted no participa en algo, porque nunca le han dado la oportunidad, porque usted no se siente atraído. Hermano, mire, yo le recomiendo que usted vaya a una iglesia. Y que venga y que crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Y que se ponga a servir en cualquier parte donde el Señor se lo tenga a usted dispuesto. No necesariamente ser predicador, porque ese es uno de los grandes problemas de hoy en día, donde todo el mundo quiere sitios de protagonismo en la iglesia, donde me vean. Estos hicieron cosas que no fueron muy populares. Y por último, Marcos capítulo 15, versículo 37 al 39, el famoso centurión romano. Marcos capítulo 15, versículos 37 al 39. El famoso centurión romano. Vea lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 15, 37 y 39. Extraños que fueron famosos, que se hicieron famosos. Simón de Cirene, José de Arimatea, Nicodemo, y ahora este hombre desconocido. Capítulo 15, 37 al 39, y dice así: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión tenía bajo su mando a 100 hombres. Pero en ese momento, este hombre importante se olvidó de quién era, para quién trabajaba y a quién servía. Y apareció este hombre en un momento clave, en un momento icónico, porque los más íntimos, los más allegados a Jesús, no estaban. Se habían ido. Habían oído palabras célebres que vinieron de la boca de un desconocido. Palabras célebres que vinieron de la boca de un hombre que más tarde se hizo famoso. Este centurión sirvió al Imperio Romano y lo hizo por muchos años. Fue muy leal, fue fiel. Siempre fue un hombre diligente, disciplinado. Tal vez estaba haciendo un trabajo que no le gustaba, como es muy probable que algunos de nosotros estemos en el trabajo que no nos gusta, pero ese trabajo es lo que Dios usa para que nosotros llevemos el pan a la casa. Tal vez ya estamos cansaditos, tal vez ya estamos un poquito hartos de esa grilla, de ese mal ambiente que hay en el trabajo. Estos compañeros que son ponedero, es un jefe déspota, me pagan muy mal, me tratan peor de lo que me pagan. ¿Pero qué le parece? Que tal vez en un trabajo no deseado, a este hombre Dios le tenía preparado un momento épico. Como es muy probable a usted. Tal vez usted está en un lugar donde usted ya se cansó. Probably you're looking for something else to do. You're probably tired. You probably think that you don't deserve doing what you're doing. Probablemente usted está en un lugar donde usted siente que no merece estar haciendo lo que está haciendo. Pero en ese trabajo, usted conoce a Dios. Si usted no hubiera sido lo que usted es ahora, si usted no se hubiera metido en el problema que se metió, usted no hubiera conocido a Jesús. Y este hombre dice, yo soy fiel, yo soy leal al gobernador, a Poncio, a César, y estoy aquí obligadamente. Pero si yo no estuviera trabajando acá, yo no hubiera visto de cerca a Jesús. Y no hubiera dicho, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias porque hoy hemos visto que hay espacio para mí en esta iglesia. Que hay un lugar, que hay un ministerio, que hay un espacio en donde yo pueda desarrollar mis dones y mis talentos. Señor, úsame para honra y gloria de tu nombre. Sácame y levántame de la banca, de la silla, del espacio, del lugar donde me encuentro. Ya no puedo más vivir así. Ya no, tú no te mereces más mi indiferencia, mi distancia de ti. Te pido, Señor, que algo bello pueda pasar en mi vida a partir del día de hoy. Todo el mundo está orando. Me dirijo a los que están en esta tarde ya, mañana en otras partes del mundo, noche en otros lugares. A usted que nos ve, y usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, a decirle que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted ya es creyente, si usted se ha resentido con Dios, si usted no se está congregando como debe de hacerlo, yo como hermano en Cristo, como compañero de peregrinaje suyo, yo le recomiendo que usted busque una iglesia en donde usted se pueda congregar, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, que se identifique, que vaya, que se ponga al servicio del pastor y que usted busque un lugar donde usted pueda serle útil al Señor. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le voy a invitar que ahí donde usted está, repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, ahí donde está, qué bueno que lo ha hecho. Usted ha dado un paso bien importante. Usted ahora ha nacido a la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Compre una Biblia. Busque un sitio, una iglesia donde se predica el mensaje del Evangelio. Hoy, domingo, es el día del Señor. Hoy busque un horario en la ciudad donde usted vive para congregarse. Empiece a crecer en la gracia de nuestro Dios. Que Dios me le bendiga, que el Señor le use a usted y que Dios bendiga a nuestra congregación.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.